Aquí en Radio y Televisión Martí son las 11 de la mañana con 30 minutos. Estos son los titulares que serán ampliados hoy jueves 26 de agosto del 2021 en el noticiero estelar del mediodía de Martí Noticias. Damas de blanco y activistas de Matanzas piden a la iglesia interceda a favor del preso político Félix Navarro Rodríguez. Comité para la Protección de los Periodistas exige liberación inmediata del reportero cubano Lázaro Yuri Valleroca. 3 embarazadas aparecen entre los muertos por coronavirus en la última jornada en Cuba. Amnistía Internacional asegura que la desaparición forzada es la nueva táctica para reprimir en Nicaragua. Explosión fuera del aeropuerto de Kabul deja cifra indeterminada de víctimas. Esas y otras noticias de Cuba, de América y del resto del mundo serán ampliados hoy jueves 26 de agosto del 2021 en el noticiero estelar del mediodía de Martí Noticias. Les habló Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones.
de un caramelo que había empleado en ocasiones anteriores. El negocio comenzó lentamente, pero pronto sus ventas aumentaron y sus productos se vendían en todos los Estados Unidos y hasta los exportaba a Europa. Se hizo millonario. Este último intento lo introdujo en el mundo de la confitería americana y sería el paso inicial para sus siguientes empresas. En 1893, Hershey visitó una exposición en Chicago, donde quedó fascinado con las maquinarias alemanas de producción de chocolate. Previendo una gran demanda futura para este producto, compró las máquinas y durante los próximos 7 años trabajó para perfeccionar una receta de dulces de chocolate con leche. En 1898, contando ya 40 años de edad, Milton Hershey se casa con el amor de su vida, Catherine Sweeney. La madre de Hershey era hija de un pastor protestante de la secta menonita y Kitty, como él llamaba a su esposa, era católica, por lo que la madre y la tía en un principio no aprobaron mucho el matrimonio. En 1900, Hershey vendió el negocio de caramelos y se concentró en su recién descubierto negocio de hacer chocolate. Su sueño, aparte de levantar un negocio exitoso, era que el chocolate fuese asequible para todos, ya que el chocolate suizo, que dominaba el mercado mundial, se vendía muy caro y las personas humildes no podían darse el lujo de comprarlo. Con el dinero de la venta de la fábrica de caramelos, Hershey compró una enorme finca de 1.200 acres, que son alrededor de unos 40 caballerías de tierra. Esa finca tenía ganado vacuno, y estaba cerca del pueblo donde había nacido, en Derry Church. Allí fundó la Hershey Chocolate. Para garantizar la calidad de sus productos y la enorme producción que preveía. En marzo de 1903, después de muchos ensayos, desarrolló su propia fórmula de chocolate y ya en 1905 completó la construcción de la fábrica, la más grande del mundo y equipada con los últimos adelantos para la producción de chocolate. El nombre Hershey se convirtió en un símbolo del chocolate. Aún hoy en día, en los Estados Unidos, cuando se dice Hershey, se está hablando de chocolate. Una vez construida esa enorme planta de elaboración de chocolate, Milton Hershey tuvo la visión de construir una gran comunidad para sus trabajadores, un pueblo alrededor de la fábrica. Construyó un modelo de ciudad para alojar en ella a sus trabajadores, permitiéndoles consumir poco tiempo y dinero en trasladarse de sus casas al trabajo. Construyó casas confortables, escuelas públicas, centros de recreo y de cultura. Hershey evitó en todo momento construir una ciudad que fuese aburrida, una ciudad sin personalidad o de simples casas cuadradas. No, la comunidad que fabricó contaba con casas con portales, jardines en el frente y las calles estaban decoradas con árboles. Para que las familias disfrutaran su tiempo libre, creó un parque de diversiones abierto a todos, el Hershey Park. Fue inaugurado el 24 de abril de 1907 y se expandió posteriormente en los años siguientes y hoy en día es una gran atracción turística visitado por decenas de miles de personas todos los años. Kitty, la esposa de Hershey, sufría de una salud muy pobre y se enfermaba con frecuencia. En 1911, estando en Londres, tenían pasaje de regreso a Nueva York en el transatlántico Titanic, cuando ella se enfermó y tuvieron que cancelar el viaje, lo que muy seguramente le salvó de morir en el hundimiento de aquel famoso barco. Kitty eventualmente murió en 1915 y Milton Hershey nunca se volvió a casar. Unos meses después de la muerte de su esposa, en enero de 1916, Hershey, junto con su madre y una amiga de ella, visitaron Cuba. Mientras las mujeres hacían turismo en La Habana, Milton y un amigo cubano recorrieron los campos del este de La Habana con la intención de comprar terrenos de cañas de azúcar cerca del puerto para asegurarse el suministro de este importante renglón en la producción del chocolate y su transporte hacia la fábrica en Pensilvania. En aquellos años de la Primera Guerra Mundial, el azúcar escaseaba en todo el mundo. 4 meses empleó en este recorrido, sin que nadie le vendiera sus tierras. Hasta que finalmente compró una gran extensión de cañaverales y un central, lo más cerca de La Habana que pudo encontrar, en la zona de Santa Cruz del Norte. En los años siguientes, compró otros centrales y más plantaciones. En 1920 compró el central Rosario. En 1925 compró el central Carmen y el central San Antonio. Y en 1927 el central Jesús María. Hershey se enamoró de nuestra isla. Y allí mismo, cerca de sus plantaciones, igual que había hecho en Pensilvania, construyó un pequeño pueblo para que sus trabajadores no tuvieran que viajar desde lejos, para que vivieran cerca de su centro de trabajo. Además, quería que sus empleados vivieran felices siendo propietarios de sus propias casas, o por lo menos alquilándolas a precios muy módicos. A ese pueblo se le puso su nombre, Hershey. Las casas eran cómodas, tenían un estilo americano bastante marcado, ya que a pesar de que era un clima tropical el de Cuba, pues tenían hasta chimeneas. Además de facilitarles viviendas, Milton Hershey quería que sus empleados gozaran de buena salud. Y para eso mandó a construir un centro médico totalmente equipado y con una farmacia muy bien abastecida. Además, construyó un supermercado al que no le faltaba nada. Una carnicería con grandes refrigeradores y de paredes de azulejos relucientes, impecablemente limpias. Por otro lado, queriendo que los niños disfrutaran de la educación que él nunca tuvo, fabricó una escuela gratuita para los hijos de sus trabajadores, un club social deportivo con varias instalaciones, entre las que se incluía un campo de béisbol y uno de golf. El central tenía su propio equipo de pelota que competía en la Liga Amateur de Cuba. La comunidad contaba con su propia planta eléctrica, alcantarillado y agua potable. Los niños tenían su pequeño parque de diversiones, un parque infantil con canales y columpios. También contaban con un cine donde se estrenaban las películas a la semana siguiente de estrenarse en La Habana. Y por si todo eso fuera poco, el pueblo contaba con un cómodo hotel para los visitantes. Era una felicidad trabajar para Hershey. Y la comunidad lo demostraba. Había que recordar que en la zona anteriormente a la llegada de Milton Hershey, no había absolutamente nada, solamente el central azucarero que él había comprado. El señor Hershey, como le llamaban sus vecinos, pasaba largas temporadas viviendo en el central y disfrutaba de pasearse, bastón en mano, por las calles del pueblo, saludando a sus vecinos que, agradecidos, lo querían y respetaban. El señor Hershey no dejó de pensar en todo lo que pudiera beneficiar a sus empleados. Y se dio el lujo de construir una línea de ferrocarril con sus respectivas paradas y estaciones para que sirviera de transporte a los trabajadores que vivían en otras poblaciones. Lo llevó hasta el poblado de Regla, junto a la bahía de La Habana, por el oeste, y hasta el puerto de Matanzas, por el este. Cuando en 1923 ocurrió un accidente en su línea de tren y fallecieron varios trabajadores, fundó en el central Rosario un orfelinato escuela de agricultura para que los niños que habían quedado huérfanos se pudieran educar. Hershey tenía grandes planes para este orfelinato, que incluía construir un pequeño central modelo que prepararía a los niños para trabajar en esa, la principal industria de Cuba, el azúcar. Entre otros beneficios que dio a sus empleados, Hershey implementó en Cuba los mismos métodos laborales idealistas y prácticos que le habían dado fruto en su natal Pensilvania. Él quería que sus empleados se sintieran bien porque sabía que así rendirían más. Entonces empezó a pagar los salarios semanalmente y a otorgarles estabilidad, creando otros empleos durante el tiempo muerto cuando los trabajadores azucareros se quedaban sin trabajo. Para esto, montó una planta de aceite de maní y otra para el proceso de Nequén. Por todos los beneficios que trajo a Cuba, el gobierno cubano de ese entonces lo condecoró y lo premió en varias oportunidades, incluyendo la condecoración más alta que el país concedía, la gran cruz a la Orden Nacional Carlos Manuel de Céspedes. Al concederlas, el presidente Machado dijo estas palabras: "Usted ha presentado al mundo una verdaderamente admirable organización en tierra cubana. Esta orden no se entrega fácilmente, solo cuando ella conlleva un poco de nuestra alma y toda nuestra admiración". Después de la muerte de Milton Hershey, el 13 de octubre de 1945, la junta de directores que quedó al frente de la corporación vendió a Julio Lobo, el magnate del azúcar, todas las propiedades que tenían en Cuba. Esto salvó a la compañía Hershey de las pérdidas que ocasionaría la injusta nacionalización de todos los comercios e industrias en Cuba al principio de la revolución. Quien sufrió las pérdidas millonarias fue el cubano Julio Lobo. Hoy el pueblo de Hershey sufre el mismo deterioro que el resto de Cuba. El tren brinda el mismo pésimo servicio que todos los transportes en Cuba, y el central, que dejó de funcionar en 2003, parece que fue destrozado por un bombardeo. La tiranía castrista le cambió el nombre al pueblo, al central y al ferrocarril por el de Camilo Cienfuegos. Pero nadie los llama así. Todos lo conocen como Hershey y el trencito de Hershey. Ni siquiera por haber bautizado al pueblo y al central con el nombre de uno de sus héroes, fue el régimen capaz de mantenerlos en buenas condiciones. Hace unos años, un grupo de cineastas estuvo en el pueblo y filmaron allí un documental. Tomaron vistas del pueblo tal como lucía ya en ese momento y entrevistaron a personas que aún viven allí y trabajaron en el central en su época de gloria, antes de la revolución. A los entrevistados se les hacía un nudo en la garganta y se les salían las lágrimas al hablar de cómo era la vida en el pueblo de Hershey antes de la llegada del diabólico socialismo a Cuba. Y cómo disfrutaron los chocolates Hershey que ese grupo de cineastas les regalaron. El documental se puede ver en el internet por YouTube y se llama Model Town, T-O-W-N. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. En nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecemos el honor que ustedes nos conceden al escuchar este programa, en que hemos rendido homenaje a un hombre que, a pesar de disfrutar una muy buena posición económica, fue un hombre sencillo que quiso a nuestra patria e hizo todo lo posible por mejorar la vida de aquellos cubanos que tuvieron la suerte de trabajar para él. Aprovecho para agradecer también al Directorio Democrático Cubano por este espacio radial que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret. Muchas gracias. Patria y vida. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteban Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.
un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo, los otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina. Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Aquí cantan señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.